Russlands Führung tritt unserem Land.
Rusia tiene Alemania como objetivo, ha reconocido esta tarde el ministro de Exteriores alemán. Reconoce que, como el resto de aliados europeos, asegura, Alemania es objetivo de acciones de desinformación, de sabotajes, de ataques contra las infraestructuras críticas e intereses ucranianos. En fin, esa es la acusación que parte hoy desde Berlín. Putin está hablando hasta ahora en Kirguistán, achaca esta acusación de Alemania a una cuestión de política interna, sastre, y pide a Berlín, al igual que ya pidió el Kremlin ayer en el caso de España con Sánchez, las pruebas de esa acusación. Bueno, de entrada, Alemania sí que, al menos en su caso, sí tiene las pruebas de lo que dice, porque han analizado a fondo los drones con explosivos que Rusia intentó utilizar ahí en Leipzig. Es decir, se acumulan las evidencias de que Rusia está librando una guerra híbrida contra Europa, y ya veremos si está entre los planes de Putin esa escalada que nos describía Arantxa sí. González Laya, también hasta dónde está dispuesto a escalar, sobre todo después de ese viaje sorpresa del director de la CIA Moscú de la semana pasada, en el que intentó persuadir a Putin de que no ataque territorio OTAN, según adelantó el Wall Street Journal de fuentes conocedoras de esa cita, de ese viaje.
Pablo, gracias.
A ti, hasta luego.
¿Crees que este es el presagio de una nueva fase en la guerra de Rusia hacia Ucrania o, no sé, sin más territorio OTAN? ¿Las hay?
Bueno, yo creo que Rusia no puede dar el salto a una guerra convencional como la que libra en estos momentos en Ucrania y en el resto de Europa, porque está demostrando cuáles son sus capacidades en su guerra abierta con Ucrania, ¿no? Y está ganando terreno, pero le está costando muchísimo esfuerzo y es un coste en términos humanos y en términos económicos muy grande para Rusia, ¿no? Por lo tanto, saltar de escala y enfrentarte a toda Europa es un objetivo que no está, creo, que en la agenda rusa. Lo que sí está es debilitar la retaguardia del frente ucraniano, que es, como digo, lo que sucede en Alemania, que ha anunciado que quiere ser la primera potencia militar convencional europea y, por lo tanto, ha incrementado enormemente su gasto en defensa. Quiere debilitar probablemente el flanco más occidental, esa retaguardia europea que es el propio Estrecho de Gibraltar. Y ahí no olvidemos que también hay vasos comunicantes en las relaciones entre Estados Unidos, Israel, Rusia. Es decir, el principal aliado de Marruecos es Estados Unidos en estos momentos. Lo ha sido siempre, pero ahora más que nunca. De hecho, Estados Unidos está haciendo una apuesta geopolítica muy grande como Israel por Marruecos, porque Marruecos es para Estados Unidos la llave de entrada en África. Es el país que mejor posicionado está en las relaciones con África, un continente donde hay un conflicto geopolítico sobre las materias primas críticas entre Estados Unidos y China enorme, y China va ganando en este campo. Por lo tanto, Marruecos es un aliado imprescindible para operar en África. Es uno de los países fundadores de la Unión de Estados Africanos con Etiopía. Por lo tanto, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar esa zona gris, donde está evidentemente operando muchos actores que nos han llevado a una esquina muy incómoda como la que ha vivido nuestro país durante el mes de agosto y como está comenzando el curso político en estos momentos. Una situación de colapso interno dentro de Ceuta, de desunión abierta entre los actores políticos a nivel nacional, de, casi me atrevería a decir, desfallecimiento en la capacidad operativa del gobierno a la hora de gestionar una crisis que se le ha ido racimando en todos los sentidos y complejizando hasta niveles que probablemente no esperaba en las 24 primeras horas de la crisis. Y este escenario es un escenario que nos compromete incluso en nuestra visibilidad, en nuestra imagen exterior. Es decir, de pronto somos un país que ha llevado a 22 países de la Unión Europea a darnos, por así decirlo en un lenguaje muy coloquial, una colleja a las 24 horas de que se produjera la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Todo esto yo creo que hay que tenerlo sobre la mesa y nos coloca en una situación realmente incómoda y nos compromete políticamente. Es decir, estamos alimentando un comienzo de curso muy complicado para el gobierno y para todos.
Moscú, que aparece en esa ecuación, por lo que dijo ayer en esa entrevista aquí con Aymar en Hoy por Hoy del presidente del gobierno, cuando habló de Moscú, exculpó a Marruecos de la crisis de Ceuta y señaló a una internacional de la otra derecha, a Israel y a Rusia por difundir los bulos. Como luego ha habido reacción de Rusia y también comunicado de Bruselas, vamos a ir por partes. Vamos a escuchar estos 45 segundos. Esto fue lo que dijo ayer aquí en la SER el presidente del gobierno sobre el papel que habrían tenido en la crisis que se está viviendo en Ceuta, Israel y Rusia.
Lo que sabemos hasta ahora es que se tergiversó una sentencia del Tribunal Supremo que fue expandida por las redes sociales a través de bulos, de desinformación, y lo que sabemos también es que después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista. Al igual que soy serio y riguroso respecto a cuando se habla y se especula sobre la participación o no de las autoridades marroquíes, y yo niego la mayor precisamente porque no tengo esa información concreta, es que el Servicio de Acción Exterior Europea, de la Comisión Europea, ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos. Por tanto, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea.
Él dice, por tanto, que no tiene información que apunte a Marruecos, habló incluso de cooperación del país marroquí, y, como ven, dice que después de que se produjera esta entrada masiva de personas migrantes, fue cuando, por el informe que tiene de la Unión Europea, se movilizaron las redes desde Israel y desde Rusia. Esto ha provocado el malestar del Kremlin, que exige explicaciones. La portavoz de Exteriores de Putin ha reprochado a Sánchez que hiciera estas declaraciones sin preguntar antes a la embajada en Madrid. Carga ella contra el presidente del gobierno porque dice que no tiene credibilidad. Ella, María Zaharova, dice que Sánchez ha vinculado a Moscú sin pruebas.
Enseguida corrieron a los micrófonos para hacer declaraciones sin aportar pruebas. Hay cifras, hay capturas de pantalla, alguna fotografía, hay transcripciones. Creo que lo más importante cuando hay una acusación es que existan hechos verificables. Si no, no se puede tomar en serio.
Lo que dice el gobierno es que se basa, como dijo ayer Sánchez, en ese informe de la Unión Europea. Corresponsal comunitario, vamos a Bruselas, Enrique García Pozo, buenas noches.
¿Qué tal, Sastre? Buenas noches.
Un informe, Enrique, que hasta ahora era secreto, pero esta tarde Bruselas se ha reconocido que, por la información que ellos tienen, que se maneja allí en Bruselas, Rusia sí intentó explotar la crisis de Ceuta con campañas de desinformación, aunque dicen también que no tienen pruebas de que Moscú esté en el origen de lo que ocurrió.
Sí, el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, al que se refería el presidente, que es el brazo diplomático del bloque que dirige Kallas, ha acusado esta tarde a Rusia de intentar aprovecharse de la crisis de Ceuta para crear división. Los trabajos de Bruselas señalan directamente a Moscú. Concluyen que han intentado sacar partido de la entrada masiva de migrantes para alimentar divisiones, para aumentar la polarización en Europa, pero a la vez aseguran que no tienen pruebas concluyentes que sugieran que la crisis en sí misma haya sido provocada por la desinformación de agentes estatales extranjeros, explica un portavoz de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea. Por lo tanto, Bruselas sitúa esas acciones, esas campañas de desinformación, después del día 30 de julio y no en el origen. En la Comisión eluden cualquier mención a Israel o a cualquier agente cercano al Estado israelí, sin dar más detalles del informe del que hablaba ayer el presidente del gobierno y que acabamos de escuchar, informe que, recordemos, son confidenciales. En el Ejecutivo Comunitario confirman que comparten y que siguen compartiendo informes periódicos sobre este tipo de campañas de desinformación, en este caso con los países en casos de eventos o crisis políticas de importancia, especialmente cuando afecta a los intereses nacionales y a los intereses de la Unión Europea.
Enrique, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego. El argumento, Edu, del Ejecutivo, lo vimos ayer aquí, lo hemos recordado ahora, es basarse en este informe, que, bueno, ha llevado a Bruselas a salir a aclarar qué es lo que dice el contenido de un informe que, por cierto, no hemos podido leer, para señalar la participación de la ultraderecha de Israel y de Rusia mientras se exculpa a Marruecos.
Sí, bueno, yo más bien veo esta crisis inscrita en otro marco, ¿no? Y es el marco de unas relaciones España-Marruecos muy raras en estos últimos 8 años. Raras es una palabra que me ha venido así porque estoy muy desentrenado del verano, pero me refiero a difícilmente explicables, ¿no? Antes Esther Vera citaba la crisis derivada de la asunción en Logroño del secretario general del Frente Polisario, que terminó derivando en una primera crisis de contexto en frontera con Marruecos, que terminó derivando en un giro en la política con respecto al Sáhara Occidental, que parecía ser un lugar, al menos, voy a decirlo así, sentimentalmente sagrado para el Partido Socialista Obrero Español que yo conocí. Sentimentalmente sagrado. La posición política de el consenso de Naciones Unidas con respecto a la resolución del conflicto en Sáhara Occidental. Un giro que el Partido Socialista no discutió y que fue de un día para otro una decisión que ni siquiera la mitad del Consejo de Ministros conocía. No digo ya el Grupo Parlamentario ni el Comité Federal del PSOE. Nadie en el Partido Socialista sabía qué pasó ahí, por tanto, raro. Raras unas relaciones que han dado la sensación de que en casi todo el recorrido, desde la dimisión de tu invitada esta noche, la exministra maravillosa, exministra Arantxa González Laya, hasta aquí han dado siempre señales de que es Marruecos quien tiene la sartén por el mango. Una cumbre tras una ruptura de relaciones bilaterales con Argelia, producto de aquel giro en Sáhara Occidental, con Argelia, al día siguiente de la final del Mundial, ostentosa. Y una crisis brutal de miles de personas entrando en la ciudad autónoma de Ceuta, y una gestión que hay un consenso amplísimo en la opinión pública española que no ha podido ser peor a lo largo de todo el mes de agosto, ¿no? Entonces, yo lo inscribo ahí. ¿Hay detrás redes rusas e israelíes vinculadas a Putin y a Netanyahu rezando para que a España le vaya todo mal? Indudablemente, porque España ha sido, en términos diplomáticos, muy valiente con respecto al conflicto en Sáhara Occidental, perdón, con respecto al conflicto en Oriente Medio y Palestina, un genocidio en la Franja de Gaza. Ha sido una de las voces más nítidamente valientes en el panorama de voces de la comunidad internacional, y desde el minuto uno que al señor Putin le dio por meter tanques de la Segunda Guerra Mundial, por cierto, en Kiev, fijó posición clara de apoyo a Ucrania desde el minuto uno. Hubo otros países que contuvieron, dudaron, España no dudó. Ni en el genocidio en la Franja de Gaza, ni en la invasión de este señor que cree que Ucrania pertenece todavía al territorio imaginario de la antigua geografía de la Unión Soviética, ¿no? Por tanto, claro que rezan para que nos vaya mal, y claro que si pueden mover redes, moverá. Pero claro, atribuir a eso, no escuché la entrevista ayer, estaba trabajando, pero creo que hay nitidez en que esto es Marruecos. Porque vienen de Marruecos, porque son marroquíes. Porque en Marruecos no pasa casi nada que las autoridades marroquíes no, al menos, conozcan. Segundo, si hay un país que los servicios... Antes lo citaba José María Lasalle, es el talón de Aquiles de España, es la prioridad geopolítica por múltiples razones. Si hay algo que el Centro Nacional de Inteligencia conoce, que los espías conocen, es Marruecos. Igual no tenemos mucha información de lo que sucede en Letonia. A lo mejor sí, pero igual no. En Marruecos sí. Por tanto, es todo raro. Todo es extraño. No hay un solo dato de lo evidente, de lo que es empíricamente visible, demostrable, que tenga lógica. Por tanto, vamos a esperar un poco a ir a los territorios de la literatura política, de las internacionales, no sé qué, de las poderes ocultos y los poderes salvajes que están y que no sabemos muy bien a quién rinden cuentas, que operan siempre detrás de los telones. Delante del telón, en el centro del escenario, hay un país que se llama Marruecos, y una ciudad que se llama Ceuta, y una brutal crisis humanitaria y una muy mala gestión por parte del gobierno. Por tanto, podemos ir a los asuntos de las asignaturas troncales, luego ya las optativas y las de libre elección, pero primero las obligatorias, las troncales, que son las que van a evaluar cómo gestionamos esta crisis. En fin, seguro que hay mucho de lo que hablar después, pero a lo mejor vamos a esperar a hablar primero de lo prioritario. ¿Qué vamos a hacer con lo que hay en Ceuta? Antes de la internacional rusa de no sé dónde. ¿Qué vamos a hacer con las vidas humanas que están allí? ¿Qué vamos a hacer con la legislación que afecta a todo esto? ¿Es posible consenso en el Parlamento español entre las dos principales fuerzas? ¿De verdad? ¿Imaginamos un final a corto plazo de esto? ¿Qué pasa si esto se cronifica? Y hay elecciones en el 27, y si sigue el PSOE, perfecto. ¿Y si hay un cambio de gobierno, qué? ¿Quién coge esto? Si hay en el año 27 un cambio de gobierno, yo quiero que no lo haya. Yo soy del PSOE, voto al PSOE, militante del PSOE, quiero que siga el PSOE. Pero ¿qué pasa si España quiere otra cosa y cambia el gobierno? ¿Qué pasa con esto? Entonces, ¿podemos esperar para las optativas y las de libre elección? Las obligatorias, es donde nos jugamos el futuro.
Ahora voy contigo, Esther, pero antes tengo que hacer una pausa. Faltan 19 minutos para que den las 11 de la noche.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
el 61.167, serie 20.
Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Eres amante de la buena gastronomía? Llega la quincena de la cigala a Gandía. Del 1 al 15 de septiembre, disfruta de nuestras jornadas gastronómicas. Saborea los mejores platos elaborados con cigala fresca y local, promoviendo la pesca artesanal y sostenible. De la lonja de Gandía a tu mesa, apostando por productos de calidad excepcional. Apunta las fechas y disfruta de la auténtica gastronomía marinera. Quincena de la Cigala de Gandía, del 1 al 15 de septiembre.
organizada por Destisa Ford, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía.
Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
En Grupo García Ibáñez llevamos más de 30 años impulsando carreras profesionales. Ofrecemos cursos gratuitos para desempleados y trabajadores en modalidad presencial y online. También formación a medida para empresas. Estamos en Gandía. Carrer de Joan Ramón Jiménez 19 o contacta ya en garcíaibáñez.com. Plazas limitadas. Te formamos en administración, sociosanitaria, bar y cafetería, hasta electromecánica y cocina. Más de 6 sedes a tu servicio. Grupo García Ibáñez. Formación con futuro.
En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad. 10 años cuidando tu seguridad. 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960-018-566. Asgan Ascensores. 10 años subiendo contigo.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas. No te lo pienses.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Hora 25. José Luis Sastre.
Son menos cuarto a las 11, menos cuarto a las 10, menos cuarto en Canarias. Hay una información de última hora que nos lleva a Azpeitia, a Guipúzcoa. Un suceso en el que ha fallecido un taxista. ¿Qué ha ocurrido, Miguel Ángel Garrosa? Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches. Bueno, pues el crimen se ha cometido a eso de las 8:30 de la tarde en Azpeitia, como decías, una localidad satélite interior de Guipúzcoa de unos 15.000 habitantes. Según fuentes del Departamento de Seguridad, un vehículo ha golpeado por detrás al taxi cuando el conductor del servicio público se ha bajado del mismo. Ha recibido varios disparos. Uno de ellos habría impactado contra su cabeza y ha acabado con su vida. A esta hora, la Ertzaintza tiene establecidos numerosos controles por la zona para tratar de dar con el autor o autores de la muerte de este taxista, que según nos dice tiene unos 30 años. La zona ha estado acordonada hasta hace apenas media hora, cuando el juez ha ordenado el levantamiento del cadáver.
La Ertzaintza, por tanto, que está buscando a quien ha matado de esta manera que describe nuestro compañero, de este tiro a bocajarro, a un taxista con el que habría chocado en Azpeitia, en Guipúzcoa. Cualquier cosa hablamos. Garrosa, gracias.
Hasta luego.
Después de la última hora, y la última hora nos va a llevar a ir sobre el terreno, a Ceuta. Lo último que ha dejado la tarde es el traslado de algunas niñas que estaban siendo acogidas por vecinos, por voluntarios, menores que ahora pasarán a estar en las instalaciones de la ciudad autónoma después de haber estado un mes entero en campamentos provisionales, improvisados en canchas deportivas y cuidadas por los propios ceutíes. Allí en Ceuta sigue Nicolás Castellano. Hola, Nico, buenas noches.
Hola, Sastre, buenas noches.
Es verdad que han comenzado ya esas reubicaciones de las niñas, aunque la mayoría de ellas tendrán que pasar la noche otra más en esos campamentos improvisados.
Sí, quedan al menos 300 niñas que hemos vuelto a ver hace unos minutos en el recorrido que hemos hecho por el Príncipe antes de volver al centro de la ciudad. 300 niñas que serán trasladadas en principio antes del viernes. La habilitación de las naves está yendo más lenta de lo esperado por parte del área al menor de la ciudad, pero hoy ha sido un día feliz para esas 65 niñas de la carpa que está situada junto a la mezquita de Siden Barek y que se despedían con emoción de las voluntarias que las han cuidado.
Aquí esa, con las voluntarias con las que están dentro también, que han sido un poco sus mamás por cercanía, por la zona que les tocaba, pues han sido un poquito sus mamás. Entonces, pues vamos, eso, es como si una familia...
65 niñas, dos niños varones, menores también. Karima, la coordinadora de esta respuesta, de esta barriada de la Reina, asegura que la delegación del gobierno sí que está yendo mucho más lenta en la reubicación de las adultas. Le quedan otras 240.
Me quedan más de 280 personas entre adultos y niños.
¿Y qué esperas que pueda pasar con ellas?
Hombre, yo no espero. Yo exijo que también la reubiquen en el tiempo más corto posible.
Espera, no exige. 34 días después siguen esas mujeres y esos niños de corta edad viviendo en estas instalaciones, igual que en la del Príncipe. Y también acabo de volver, José Luis, de esas naves del Tarajal, donde el ambiente se ha deteriorado muchísimo, del trampolín, donde esta noche, según fuentes de Cruz Roja, han repartido 4.000 comidas a las personas que han hecho cola en ese dispositivo organizado por la Cruz Roja y por la Policía Nacional. Y ahí hemos vuelto a encontrar a Ahmed, que es uno de esos jóvenes que hemos hablado con él desde hace más de 2 semanas, que llegó a pagar 500 euros a la semana por vivir en un trastero escondido para no pasar a Marruecos, y que nos ha descrito la agresión de la que ha sido víctima. Describe que fueron los regulares, señala, según su versión, los que le golpearon, le quitaron el teléfono y le quitaron 150 euros. Son recurrentes, por cierto, los comentarios de muchos de los migrantes señalando a uniformados, sin saber exactamente a qué se refieren, que han sido los que les están agrediendo en la madrugada. Dicen, creen algunos de los migrantes como Ahmed, que lo hacen para intentar pretender que se vuelvan voluntariamente a Marruecos. Nos enseñaba los hematomas y las consecuencias de algunas de esas palizas que aseguran que están siendo víctimas desde hace ya bastantes semanas.
Sigo contigo ahora, Nico, porque te quiero preguntar por lo que va a ser la gran noticia de mañana. Las concentraciones ya han tenido una derivada política, pero antes, y como estábamos hablando de esto, de la gestión, Esther, por conectar con lo que abordábamos en la mesa antes de irnos a publicidad, esto que ahora describe Nicolás sobre el terreno, viendo lo que está ocurriendo en Ceuta, tiene que ver con esa gestión de la que hablábamos del gobierno.
Sí, antes hablábamos de lo que está detrás del escenario, ¿no? Que es, podría ser esa guerra de, bueno, aparte de las relaciones con Marruecos y de que ellos tengan la frontera con España, la frontera española, vaya, y la actuación de Rusia, esa desinformación y esa ver Europa como un enemigo existencial, etcétera, etcétera. Todo eso está detrás y eso existe. Pero delante de todo lo que tenemos es una crisis humanitaria extraordinaria y en este momento es que no sabemos ni cuántos adultos ni cuántos jóvenes realmente tenemos ahí. Es que no sabemos exactamente cuánta gente hay. Es que ayer en la entrevista que le hicisteis en la SER al presidente del gobierno, es que había momentos en que no coincidían las cifras. Y yo entiendo que es que no se puede decir es que no sabemos cuánta gente ha llegado, pero es que se movieron entre 75.000 y 100.000 personas. Por lo tanto, también eso es importante darnos cuenta de que en Marruecos, que no es una democracia homologada y que no se mueve una hoja en la frontera sin que lo sepa el gobierno y lo sepa la monarquía, se han movido centenares de miles de personas, o bueno, decenas de miles de personas, sin que en principio se informara a nadie. Por lo tanto, esa falta de gestión pues se tiene que paliar y de manera urgentísima, y cumpliendo las leyes españolas, básicamente. Y las leyes españolas respecto a los menores dicen una cosa muy clara: se tendrían que trasladar estos menores a la península. Eso no sé si se tiene que hacer haciendo la burocracia en Ceuta, o se tiene que hacer en España o en el resto de España, pero que se tienen que ser trasladados es evidente. Es una situación insostenible, y es insostenible para los inmigrantes y también es insostenible para los vecinos de Ceuta.
Todo esto, Nicolás, en vísperas de las concentraciones previstas para mañana. Mañana es el día de Ceuta, hay concentraciones previstas, convocadas en municipios de todo el país. Luego hablaremos de lo que ha ocurrido esta tarde con la de Madrid. La convocatoria está organizada por la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, con el argumento de ser concentraciones en solidaridad con Ceuta. Y precisamente allí lo que se espera, Nico, es que sea una concentración masiva la de mañana.
Sí, hoy mismo ha vuelto a producirse alguna pequeña concentración, incluso una velada que han hecho en la Plaza Nuestra Señora de África, pero ahora mismo aquí en el centro de la ciudad, José Luis, se ven banderas de España y banderas de Ceuta en todos los escaparates. Por ejemplo, ahora mismo estoy delante de una tienda de deportes, un lugar que ha colocado un gran cartel que se pone Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, que ha sido uno de los eslóganes que se está propagando de manera habitual aquí en la ciudad. Se espera que que la concentración sea muy numerosa. Hay bastante hartazgo de la situación de buena parte de la sociedad ceutí, después de un mes de ver cómo deambula todavía un montón de gente por la calle y de no comprender muy bien cómo se está gestionando la emergencia. Pues la gente está muy caliente, hay carteles, ahora mismo estoy viendo uno de Se Busca por Traición con la foto de Pedro Sánchez en las farolas, y se espera que sea un, de nuevo un baño de masa para el Vivas, para el presidente de la ciudad autónoma, que está capitalizando políticamente esta situación y que algunos analistas locales consideran que se está ganando la mayoría absoluta. En todo caso, veremos cuál es finalmente el seguimiento, se espera que sea masivo, que lleguen incluso algunos grupos un poco más radicales en el discurso de rechazo a la inmigración de distintas partes de España y que estén aquí presentes también. Se espera que en la mañana llegue el líder del Partido Popular por tercera vez desde que empezó la crisis a visitar la ciudad autónoma de Ceuta, y también veremos qué pasa con alguno de los grupos minoritarios de la ciudad, de las barriadas, que sí que están haciendo frente a esta emergencia realmente. Estamos hablando de que hay prácticamente 7.000 adultos deambulando por la ciudad, estamos hablando de que hay prácticamente 3.000 menores, 2.000 dentro del sistema y otros 1.000 fuera, que siguen en la ciudad, el doble de las previsiones del presidente Pedro Sánchez de cantidad de gente que sigue aquí en Ceuta, y la sensibilidad está muy a flor de piel. La sensación mayoritaria, o al menos la opinión publicada y mediática y en las redes sociales, es esa, del hartazgo de los ceutíes y el nivel de hartazgo también, especialmente con la administración del Estado, a pesar de la visita permanente de los ministros, pero tendremos que ver cuál es la evolución de la concentración y sobre todo los mensajes. Y también te doy un dato, en el reparto de la comida del trampolín, en el que hemos estado esta tarde, un poco después de la hora 20, nos decían fuentes de los cuerpos de fuerza y seguridad del Estado que han reforzado los antidisturbios, porque se teme que pueda haber algún grupo de exaltados que pueda acercarse a las playas donde están estos jóvenes pasando de nuevo la noche.
Este va a ser el gran asunto mañana. Mañana la crisis de Ceuta se va a finalmente sustanciar y veremos también cuál es el calado y la reclamación de mucha gente con esas concentraciones que se producirán en Ceuta y que también han sido convocadas, no sin polémica política asociada a ella, en otras ciudades de España. Ahora iremos a eso. Nico, desde Ceuta, mañana seguimos hablando y contamos qué tal se da la jornada de concentraciones y de manifestaciones allí en la ciudad.
Buenas noches, un abrazo.
Hasta luego, buenas noches. Ayer le preguntaba la Salle a una especialista en migraciones, a Gemma Piñol, que tuvo, por cierto, un discurso muy didáctico que resultaba muy interesante. Le preguntaba qué se ha roto en Ceuta, qué cosas van a cambiar, si la percepción que tiene el conjunto, una gran mayoría de la sociedad, de la gestión de la migración ha cambiado ya y se va a quedar instalada a partir de lo que ha ocurrido en Ceuta. En ese equilibrio entre, decíamos, la necesidad de garantizar el cumplimiento de la ley y tratar con dignidad a todas las personas, y también el entender que tiene que ser compatible con entender la preocupación que tienen muchos vecinos de Ceuta, que por ejemplo cuentan que pues que los niños no quieren que vayan a algunos parques o porque hay también cierta sensación de inseguridad que ellos manifiestan. ¿Qué crees que se ha roto, qué ha cambiado con esta crisis en Ceuta?
Bueno, pues se refuerza un discurso duro con respecto a la migración y sobre todo un discurso que va a convertir nuestras fronteras en fronteras blindadas, que van a tratar de garantizar un perímetro de seguridad que evite las filtraciones, que evite el trasiego que más o menos se ha ido dando en los últimos años. Yo creo que en términos generales entramos en un escenario en el que hay una escalada en la búsqueda de garantizar el orden y la seguridad, probablemente a costa de lo que podríamos entender que es una mirada mucho más compleja del Estado de Derecho, incorporando la tutela de los derechos de la infancia, salvaguardando evidentemente una serie de convenios internacionales que han respondido a una mirada internacional también donde los procesos migratorios no estaban criminalizados. Y las imágenes que estamos viendo, como se vieron en su momento en Lampedusa, criminalizan ante las opiniones públicas la inmigración. Y esto yo creo que es realmente un territorio muy favorable para la extrema derecha en nuestro país y en toda Europa, ¿no? Se vivió en Italia y se va a vivir en España. Eso también nos tendría que plantear la responsabilidad de cómo hemos estado gestionando hasta ahora la frontera. Y cómo ha habido quizá una cierta dejadez o una confianza en que los que estaban al otro lado, particularmente las autoridades marroquíes, eran fiables en la corresponsabilidad. Se ha demostrado probablemente que no es así. Y sobre todo, estamos trasladando a Marruecos la idea de que es un país con una enorme capacidad instigadora para debilitarnos. Cuando Marruecos es un país al que le sacamos 11 veces el PIB. Es decir, cruzar la frontera significa tener 11 veces más nivel de renta. La frontera más desigual del planeta es la que se da entre España y Marruecos. Marruecos es un país donde la mayor parte de sus fuerzas armadas están para garantizar la estabilidad de la propia monarquía, que está constantemente cuestionada por el pueblo, donde además hay unos conflictos territoriales internos, y el RIF es particularmente protagonista en esto, que cuestionan su propia continuidad. Es decir, hay, y por supuesto, la relación con Argelia, que es un país mucho más poderoso militarmente que Marruecos, está comprometiendo constantemente a Marruecos en su seguridad. Por tanto, le atribuimos a Marruecos una imagen demasiado, probablemente sobreestimamos a Marruecos en lo que realmente tiene capacidad, y eso se ha demostrado probablemente en la gestión de lo que hemos vivido. Hemos trasladado muchas veces a Marruecos la responsabilidad de gestionar la frontera, y la seguridad debería haber dependido de nosotros principalmente.
Mañana es cuando se verán esas concentraciones que convoca la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias del PP. Ya saben que el PSOE se ha desmarcado, aunque no todo el PSOE. El PSOE de Ceuta va a participar, y también lo harán en sus municipios otras federaciones socialistas. Joan Gimeno, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Ayuntamientos gobernados por el PSOE, como por ejemplo el de León o el de Moguer en Huelva, que se enfrentan a la Orden de Ferraz y han convocado para mañana por la tarde. Otros han decidido sortear la directriz convocando, pero de forma paralela a otras horas, para no coincidir con el llamamiento de la Federación de Municipios y Provincias que controla el PP. Para el gobierno, detrás está la intención partidista del Partido Popular. Elma Saiz es la ministra portavoz.
Es que el Partido Popular instrumentaliza las instituciones. Lo está haciendo con la Federación Española de Municipios y Provincias.
En el PSOE de Ceuta están convencidos de que deben ir. Lo ha explicado su secretario de organización, Antonio Coronil, en Hoy por Hoy.
Somos socialistas y ceutíes, y esas dos cosas no son incompatibles.
El Partido Popular trata a su vez de utilizar esto para abrir una brecha dentro del Partido Socialista. La portavoz parlamentaria es Esther Muñoz.
Yo quiero poner el punto de atención en esa valentía que están mostrando unos miembros socialistas en Ceuta, que anteponen a Ceuta a sus intereses partidistas.
En el PP llevan días llamando a la movilización. Allí estaremos, ha escrito hoy Feijóo, como respuesta a una carta del presidente ceutí, Juan Vivas, llamando a concentrarse en toda España, lejos de ideologías. En eso insisten en Génova, en que no son concentraciones contra nadie.
Que son para defender a Ceuta, no para otra cosa.
Pero esta rebaja de la carga política que busca el PP le genera problemas con Vox. Su portavoz en el Congreso es Pepa Millán.
¿Cómo no nos vamos a manifestar en contra de nadie? ¿Entonces a qué vamos? ¿A cantar un villancico?
Abascal presiona a Feijóo para que endurezca el tono, pero las fuentes de la Dirección Nacional del PP consultadas defienden que deben ser duros en la crítica al gobierno, pero a la vez responsables.
Y esta tarde luego se ha añadido la polémica que ha habido en Madrid cuando el ayuntamiento de la capital ha dicho que la delegación del gobierno no autorizaba la convocatoria por Ceuta que convocaba el propio ayuntamiento, algo que ha desmentido el delegado del gobierno de Madrid en este propio programa. Radio Madrid, Adrián Prado.
Es el enésimo enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Madrid y la delegación del gobierno. Frente a la denuncia del equipo de Almeida sobre la prohibición de ese acto de mañana, desmentido del delegado, que aquí en Hora 25 aseguraba que simplemente se ha limitado a hacer una aclaración jurídica.
Que como instituciones que son, y tal y como dice el Tribunal Constitucional, no pueden acogerse al derecho de reunión y tienen que organizar estos actos con naturaleza institucional.
Aunque Francisco Martín reconocía que el ayuntamiento no tiene que cambiar absolutamente nada sobre esa convocatoria.
No tienen que hacer absolutamente nada. Es que no tenían ni que haberse dirigido a nosotros si querían organizar un acto institucional, que simplemente tenían que haberlo organizado y nosotros pues hubiéramos gestionado la parte de la seguridad.
La pregunta es por qué entonces se envía esa nota aclaratoria.
Nos estaban pidiendo el que reguláramos el derecho de reunión, y había que informarles de que no se podía regular el derecho de reunión, sino que tenían que ser conscientes y conocedores, como se les supone que deben serlo siempre, de su naturaleza institucional.
El delegado cree que todo este revuelo lo ha generado intencionadamente el ayuntamiento.
Yo lo que creo es que es un bulo enorme que ha emitido el señor Martínez Almeida y que sus compañeros de las derechas pues están tratando de difundir para calentar el ambiente, y creo que es francamente irresponsable.
Fuentes municipales insisten en que la intención del delegado del gobierno era boicotear la convocatoria, generando dudas, y que ante las quejas del ayuntamiento se ha visto obligado a matizar.
¿Entiendes, Edu, el debate que puede haber entre alguna gente del PSOE, por ejemplo el PSOE de Ceuta, que confirma que sí que participará, y gente que dice que esto es una instrumentalización que quiere hacer la derecha?
Sí, para... me he perdido más en lo de Madrid de hoy. Te lo reconozco, viniendo para aquí, porque sabía que además era el primer programa, uno viene con los nervios del primer día de cole, sí. Y he venido a mirar qué ha pasado aquí. Porque, pues a ver, poner cualquier traba a este tipo de manifestaciones es un error. Pues aunque vayan a ser más capitalizadas por el Partido Popular que por el Partido Socialista, me parece evidente que se va a movilizar mucho más.
Sí, pero déjame decirte que en este caso no se han puesto. Es decir, lo que dice la delegación del gobierno es...
Sí, sí, sí.
Creo que legalmente este no es el canal, pero oiga...
Sí,
incluso pondré la policía que haga falta,
claro,
para garantizar,
exacto,
la seguridad.
O sea, no se pide permiso para una manifestación en España. Eso está claro. Ahí ha contestado bien la delegación del gobierno. Me refiero al ruido de dar comunicados internos dentro del partido para no apoyar estas... O sea, pensar que todo lo que se va a movilizar lo hace contra el gobierno y no a favor de Ceuta... es instalar un marco que tampoco sé si es el que mejor le viene al gobierno, porque creo que hay mucha gente que es crítica con la gestión, y habrá de todo ahí, gente de izquierdas, de derechas, de centro, de todo y de nada, pero creo que mayoritariamente la sociedad española ha generado una enorme relación de empatía con la ciudad de Ceuta, y creo que ese es el sitio donde debe situarse básicamente el consenso político alrededor de qué, de eso. Excepto que sean manifestaciones donde Vox capitalice todo y se ponga a poner allí en un discurso contra Pedro Sánchez o contra el gobierno de España o contra quien sea. Si hace eso, será un error, porque creo que a priori va a haber más gente que exclusivamente gente que se sienta vinculada a Vox en esas manifestaciones. Entonces, bueno, quiero pensar que es imposible controlar todo eso en toda España, en todas las ciudades en las que va a haber este tipo de concentraciones / manifestaciones. Así que yo no lo he entendido bien. Yo entiendo mucha gente que en algunos municipios gobernados por el Partido Socialista va a formar parte de estas concentraciones, porque no pueden disociarse quienes gobiernan las ciudades del sentir mayoritario en esas ciudades. Y yo entiendo a los alcaldes del Partido Socialista o de otras formaciones políticas que ven que es mayoritario un sentimiento de solidaridad con Ceuta y dicen, ¿yo por qué no puedo formar parte de su expresión cívica? ¿Qué tengo que hacer para poder estar ahí? ¿No ser del PSOE? Es un error de análisis desde mi punto de vista, ¿no? Entiendo bien a los alcaldes que siendo del Partido Socialista van a participar en estas concentraciones. Si luego todo es Vox, 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 y esto termina siendo una querarre contra el gobierno, pues me callo el próximo día, la semana que viene, digo lo contrario. Pero a priori, creo que no deben disociarse los alcaldes del sentir mayoritario. Y el sentir mayoritario en este país, creo que está con Ceuta.
¿Tú qué esperas de esas imágenes, de esas concentraciones mañana, Esther?
Yo lo que creo es que la efervescencia esta nacionalista es un error absoluto, porque es una irresponsabilidad, porque es que Marruecos no va a renunciar a Ceuta y a Melilla y a su política de presión sobre España en el caso de que hubiera un gobierno del Partido Popular y de Vox. Por lo tanto, ya sé que es muy naif y muy ingenuo pedir una política exterior más o menos acordada o más o menos responsable y respetuosa entre los partidos mayoritarios en este momento, pero me parece realmente peligroso esa efervescencia de nacionalismo español, que lo que va a hacer es utilizar a los alcaldes socialistas contra el propio gobierno socialista. A mí lo que me preocupa más es la situación de la gente de Ceuta en este momento, y esta tarde hablaba con una periodista ceutí y me explicaba el grado de radicalismo, de radicalidad que hay en este momento en la ciudad. Y decía esto, la mutación es extraordinaria. Hemos pasado de ser una ciudad relativamente tranquila, relativamente pequeña, a una ciudad que realmente está tomada. Y esa idea de invasión, esa idea de invasión es la que utiliza la extrema derecha. Y la idea de peligrosidad de esa invasión es la que utiliza la extrema derecha. O sea que estamos aceptando aquí una situación de crisis nacional y de crisis de seguridad nacional con la mayor de las normalidades.
Es también relevante lo que ha hecho el gobierno de tratar de rebajar el enfado o el distanciamiento que pareció que tenía Sánchez con el rey después de la entrevista aquí en la SER. Dijo el presidente del gobierno que el rey visitará Ceuta, aunque no puso fecha, y dicen en la Moncloa que no hay malestar con Zarzuela. Lo que pasa es que después de que ayer ocupase todo el debate político, la aclaración se ha hecho hoy en la mesa del Consejo de Ministros. José Coello.
Hola, Sastre, buenas noches. Sí, el gobierno sigue sin aclarar nada relacionado con la visita del rey a Ceuta, más allá de que, según fuentes de la Moncloa, no será inmediata. En cualquier caso, que no haya fecha en el horizonte no es un problema para el Ejecutivo, y desde el gobierno deslizan que no van a tardar en empezar a organizar un viaje que ahora mismo no tiene fecha. El mensaje oficial sigue siendo el mismo que trasladó Pedro Sánchez ayer en Hoy por Hoy. Hay razones para la visita del jefe del Estado 2 décadas después de que su padre lo hiciese por última vez.
Mire, hay argumentos y razones para que la visita a Ceuta y Melilla del rey se produzca, tal y como dijo ayer el presidente del gobierno, que lo que hizo no fue ningún reproche, sino que constató una realidad y que hace 20 años que se produjo la última visita, en este caso en 2007, del rey emérito.
Apenas ha dado más detalles el Masaid, que justifica la falta de datos en que será ahora cuando se empiece a organizar una visita que ha vuelto a confrontar a gobierno y oposición. Porque si la portavoz negaba que el mensaje de Sánchez fuese un reproche o que haya mala relación entre Moncloa y Zarzuela.
Bien, las relaciones con Casa Real son buenas. Una prueba son esos despachos habituales y absolutamente fluidos.
El PP no ha desperdiciado la oportunidad de atacar a Sánchez con la figura de Felipe VI de fondo.
Pedro Sánchez está un poco escocido, ¿no?, con el rey.
Fuentes de Moncloa recuerdan que la idea de que el rey visite Ceuta no es nueva. Ya en agosto, Sastre, nos dicen las fuentes consultadas, el presidente del gobierno y el jefe del Estado trataron en una conversación este asunto.
Ese mismo Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de ayudas de 300 millones, 309 millones para Ceuta. Más de 100 irán destinados a la acogida de menores. Buena parte de esa partida, 80, irán directamente a empresas y a trabajadores. Las 11 y 8.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co 08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
En Grupo García Ibáñez llevamos más de 30 años impulsando carreras profesionales. Ofrecemos cursos gratuitos para desempleados y trabajadores en modalidad presencial y online. También formación a medida para empresas. Estamos en Gandía, Carrer de Joan Ramón Jiménez 19. O contacta ya en garcíaibáñez.com. Plazas limitadas. Te formamos en administración, sociosanitaria, bar y cafetería, hasta electromecánica y cocina. Más de 6 sedes a tu servicio. Grupo García Ibáñez. Formación con futuro.
¿Eres amante de la buena gastronomía? Llega la quincena de la Cigala a Gandía. Del 1 al 15 de septiembre, disfruta de nuestras jornadas gastronómicas. Saborea los mejores platos elaborados con cigala fresca y local, promoviendo la pesca artesanal y sostenible. De la lonja de Gandía a tu mesa, apostando por productos de calidad excepcional. Apunta las fechas y disfruta de la auténtica gastronomía marinera. Quincena de la Cigala de Gandía, del 1 al 15 de septiembre. Organizada por Destisa Ford, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía.
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Machor te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Machor 33, Gandía. Compra Oro Carrer Machor. Convierte tu oro en oportunidades.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emoge encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Bellreguard. Búscanos en redes sociales.
Pues ya se acaba el verano.
Sí, se acaban los días de playa, las tardes de piscina, las sobremesas interminables.
¿Tanta ilusión te hace que se acabe?
Es que me traje un cupón extra de Navidad de la 11 de mis vacaciones.
¿El de los 90 premios de 600.000 euros? Claro, con una ilusión tan grande como esa, cualquiera vuelve a la rutina contento.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hora 25, con José Luis Sastre.
11 y 12, las 10 y 12 en Canarias, la mesa de Hora 25 que compartimos esta noche de 1 de septiembre con Eduardo Madina Cervera y con José María Lasalle. Y se suma a esta mesa para anticiparnos los contenidos del larguero Manu Carreño, al que le llevo diciendo todo el rato que estoy nervioso por el relevo, porque sé que al final del programa... Hola Manu, buenas
Hola,
noches.
Hola, ¿qué tal, Sastre?
Porque hacemos un chao, es decir, no acaba Hora 25 y empieza el larguero, sino que es un...
Es un punto y seguido.
Efectivamente.
Es más, si quieres seguir tú a las últimas...
Yo creo que no.
Triunfaste como inalámbrico de carrusel.
Correcto, pero hoy me perdería un poco porque hoy el tema está en el mercado y no sé cuál es la última hora del mercado, si la hay.
Quedan 47 minutos para que se termine. Esto siempre le da mucha emoción al
momento
asunto.
De mirar el Eurofax, ¿no?
Una cosa,
decir.
Pero no va a pasar nada. No, sí van a pasar cosas. Quedan 47 minutos, están Anton Meana y José Dai Palacio en la sede de la Liga y están pendientes, por ejemplo, los béticos de si Ceballos firma por el Betis o no. Y sobre todo, ahora mismo hay dos operaciones muy jugosas con el Deportivo de La Coruña como gran protagonista, que son Jiménez, el central uruguayo del Atlético de Madrid, que podría ir cedido al Depor, se está trabajando, negociando ahora mismo, y otro futbolista del Barça, que es Marc Casado, que podría ir cedido también al Deportivo de La Coruña. Pero el Barça quiere incluir una cláusula de compra obligatoria para que el Depor el año que viene lo compre por aproximadamente 30 millones. El Depor ha dicho que no, que eso no lo acepta. Pero Casado tiene otras novias de Arabia y de Turquía, cuyo mercado no cierra hoy. Tiene más horas a partir de mañana. Así que digamos que el Depor tiene más prisa porque le quedan 45 minutos, poco más, pero el Barça no tiene ninguna prisa porque si el Depor no acepta esa condición, podría sacar más tajada de Arabia o de Turquía. Eso es lo más importante.
Curioso esto porque nosotros estamos pendientes de lo que pase,
pero
en muchos casos los propios jugadores son los que están pendientes de saber qué futuro les depara, porque a muchos no llevan ellos directamente la negociación.
De hecho, Marc Casado, en este caso, fíjate, Marc Casado es un centrocampista contrastado, con una calidad tremenda. Marc Casado quiere jugar en España, quiere jugar en el Depor. Pero el Barça, si el Depor no acepta esa cláusula, parece que no va a jugar en Coruña. Por supuesto, Julián Álvarez se queda en el Atlético de Madrid, por si había alguna duda, porque no le queda más remedio que quedarse, desastre. No porque él haya decidido, ni porque no, al final, hoy alguien ha vendido. No, es que se queda porque le ha hecho al Atlético, que se queda porque no le queda más remedio que quedarse, porque él quería ir al Barça. El Arsenal ha negociado con él, pero no ha querido. Y lo último que te cuento, en cuanto al negocio de el cierre de fichajes, que en la Premier League ya se ha cerrado hace 15 minutos, a las 11, y que el traspaso más caro es el de Enzo Fernández, que se va del Chelsea al Manchester City por unos módicos 140 millones de
euros. ¡Wow!
Una pasada. El City es que tiene el dinero por castigo, en Abu Dhabi no se acaba y han fichado a Enzo Fernández, que es uno de los grandes traspasos del fútbol mundial, digamos. De los 10 más caros, de los 10 más caros en toda Europa, solo hay uno del fútbol español, que es el de Diomandé por el Real Madrid, 120 millones. Los otros 9 son de la Premier.
O sea que hoy mercado.
Sí, digamos que hoy hay mucho mercado.
Y alguna cosita más.
Sí, alguna cosita más. Tenemos alguna cosita.
Adiós, Manu.
Adiós, Sastre.
A ver si hacemos bien el relevo, ¿eh?
Hasta ahora lo has hecho muy bien. Espero que no la cagues en el relevo.
Pues sobre todo porque no sé dónde ponerme. Es decir, tú te tienes que poner en este micro. Llevo toda la noche diciendo, pero vamos a ver, si yo me tengo que poner en este micro, ¿cómo me levanto yo de aquí?
Y bueno, nos quedará muy bien, no te preocupes.
Sí, sobre todo que la gente lo siga, que además nos pueden ver.
Sí, sí.
Así que hoy conéctense al streaming.
Que no se pierdan a las 11:27 el relevo de Sastre Carreño.
El resto de la tertulia, bueno, pero en fin, bueno, adiós, Carreño.
Adiós, chao. Enhorabuena. Buen inicio.
Bueno, las 11:15. Hola, Sergio Soto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hoy la actualidad internacional nos sirve para empezar también el relato de las otras cosas. Saben que es esta sección en la que vamos recogiendo las noticias que no han entrado de momento en el análisis de la mesa, pero que también son noticia. Y el repaso del día nos lleva a Oriente Próximo, que vuelve a encontrarse en una escalada de la guerra.
Irán acaba de atacar bases de Estados Unidos en Jordania. Es la respuesta, a su vez, al ataque estadounidense de esta tarde. El ejército americano bombardeó varios puntos del país, entre ellos, según la televisión iraní, un aeropuerto de la región sureste. Han muerto, según autoridades iraníes, 4 personas. La Guardia Revolucionaria ha dicho que Estados Unidos se va a arrepentir de los ataques y ahora afirma que ha respondido ya sobre Jordania, aunque sin más datos. Después de la primera acción, la de Estados Unidos, el petróleo intermedio de Texas, precio de referencia, ha subido más de un 5% hasta los 90 dólares el barril.
Hoy precisamente la Asamblea de Venezuela ha dado el visto bueno al acuerdo con Trump para entregarle petróleo a bajo precio.
Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acuerdo en respaldo al convenio energético binacional.
Y estaban a favor, por amplia mayoría, 65 mil millones de barriles durante 100 años. Mañana, un emisario del presidente de Estados Unidos viaja a Caracas para firmar el contrato que permitirá a su país explotar 17 yacimientos de Venezuela, a pesar de la oposición interna en el país.
Claro, como habéis estado en barbecho durante en el verano, no habéis podido comentar muchas cosas. Este acuerdo de, acuerdo, voy a llamarlo así, por Venezuela, pensé en ti, Lasalle.
¿Ah, sí?
Sí. Dije, de esto Lasalle me hubiera hecho un buen tratado.
Pues oye, todo es ponerse, ¿no?
No te sorprende, ¿verdad?
No me sorprende.
Ya.
No. Cosas veredes. No, Estados Unidos está para comprar toda América Latina.
En España, hoy hemos conocido nuevos datos del ático que compró la Comunidad de Madrid.
Del que dijo la comunidad que iba a ser oficina temporal, justo delante de la casa de la madre de la presidenta, pero no podía ser oficina, y ahora vuelve a ser un ático a la venta. La comunidad ha marcado como tope el 7 de septiembre para recibir ofertas, y hoy, a unos días de ese límite, revela que además de 5 habitaciones con 5 baños, tiene trastero, un local y 2 plazas de garaje. Radio Madrid, Javier Alonso.
Ya sabíamos que el gobierno regional había pedido una gran terraza cuando le echó el ojo a ese inmueble. Ahora sabemos además que cuenta con otras ventajas. A saber, 2 plazas de garaje para turismos, un trastero, el número 10 para ser más concreto, del que no se dice superficie, y un local sobre el que no especifica nada más. Lo malo es que hay que comprar a ciegas, sobre plano, porque Planifica Madrid advierte de que no va a organizar visitas a los interesados. El plazo para pujar por el ático de Chamberí termina en la medianoche entre el lunes y el martes próximos.
Publica esta noche el diario El País que los interesados en comprar el polémico ático de la Comunidad de Madrid no pueden visitarlo. El gobierno de Ayuso ha subido una nota a la web aclarando dudas, en la que también indica que la terraza, originalmente de 200 metros, fue reducida a la mitad. El asunto del ático, Edu, ¿qué coste político crees que le puede reportar a Ayuso y a Alberto Núñez Feijóo, si es que alguno le reporta?
Yo creo que muy, muy alto a Ayuso en términos internos dentro del propio Partido Popular. Hay una reputación hacia adentro y una reputación hacia afuera de los dirigentes políticos. Creo que siempre sucede esto así, a escala local, autonómica, nacional, global. Siempre hay una hacia adentro y una hacia afuera, ¿no? Creo que ha tenido un altísimo impacto en reputación, sin serio, muy experto en su partido, pero en términos internos la ha tenido, y creo que en términos externos también, porque este es uno de esos casos que no se entiende nada. Hoy hemos hablado de otro que tampoco. Bueno, aquí no se entiende nada. ¿Qué punto de enajenación, de disociación con la realidad tienes que tener para pensar que algo así va a acabar bien? ¿Y cuáles son las lógicas de dar ese paso? No termino de entender nada, ni su decisión, ni la de ni los asesores que tiene a su alrededor, que no intuyan el impacto que algo así puede tener, ¿no? En mi opinión ha quedado tocada desde el punto de vista de aspiracionales que pudiera, no sé si tiene o no tiene, de futuro, y ha quedado tocada desde el punto de vista de su electorado. ¿Se le perdona todo? Bueno, a ver, hemos entrado en una fase en la política mundial donde creo que fue Donald Trump el que dijo que podía ponerse a disparar en la Quinta Avenida y no perdería ni un solo voto, ¿no? Hemos entrado en una etapa en la que las consecuencias de los actos políticos no se analizan ni tienen el riesgo de consecuencias que tenía hace un tiempo la política. Me pierdo. Aquí creo que me meto en un territorio que domina mucho más Esther y José María que yo, a mucha distancia, ¿no? Uno desde el punto de vista mediático, o una desde el punto de vista mediático, otro desde el punto de vista tecnológico. Algo tiene de lo uno y de lo otro, pero prescribe pronto. La memoria cada vez es más corta, los errores no forzados en política duran poco, ¿no? ¿Quién se acuerda ya de vete a saber? Es que nos vamos a pensar en estos años y muchas cosas se nos han ido ya. Por tanto, ¿le perdonará el electorado Ayuso esta decisión que ha tomado, esta cosa absurda, esta cosa innecesaria, este error tan heavy que ha cometido? Pues no lo sé, porque al electorado del PP de Madrid he visto perdonarle al PP muchas cosas y comprarle mucha mercancía, que desde mis ojos, pues es una mercancía un tanto averiado, ¿no? Así que reputación hacia adentro impacto, reputación hacia afuera creo que también impacto. ¿Impacto electoral futuro en las elecciones? No sé medirlo.
No sé si es un fenómeno muy nuevo esto. Es que estaba acordándome mientras hablabas de esto. En 2007, el entonces alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, dijo: dije que traería la playa y me votaron. ¿Serán burros? Es decir, que no sé si va tanto en la época.
Pues no me acordaba de eso. Pues igual.
Hombre,
igual
cómo no acordarse de Alfonso Rus y cómo contaba 1.000, 2.000, 3.000 pesetes. Esther, ¿tú estás de acuerdo con este diagnóstico que ha hecho Madina ahora?
Sí, y además me has creado dado un problema ahora al recordar esa imagen, claro, contando las pesetes. No, yo estaba pensando que la desfachatez a menudo, en un tiempo en que la comunicación va muy rápida y todo se multiplica de manera exponencial, pues tiene éxito hasta que la desfachatez toca realmente a las clases populares. Y yo creo que el nivel de desfachatez de la presidenta de Madrid pues ha llegado a su límite. Y creo que en este momento realmente la gota ya ha sobrepasado el vaso. En este momento yo creo que dentro del propio partido ya no están, ya han tenido suficiente de soportar algunas posiciones de divismo, y creo también que desde el punto de vista electoral también le puede pasar una factura muy muy grande, muy fuerte, muy cara, esto del piso, porque si hay un problema realmente en la sociedad española en este momento es el acceso a la vivienda. Entonces, esto de inventarte que te pueden pagar un piso delante de casa de tu madre con 100 metros cuadrados de terraza, aunque se haya reducido a la mitad, pues me parece que ya ha pasado el límite.
Es que claro, ahora me ha dado por mirar frases de Rus. Dice: yo tenía un Ferrari y no querían que lo tuviera. Me lo compré antes de entrar en política y después me lo cambié. Y por eso me tienen rabia. Pero yo digo, si me votáis, tendréis uno. Estas cosas han pasado.
No, más convencido, retiro.
No, vale, vale, pues ya está, simplemente lo quería yo corregirte. Oye, otra cosa de las sorprendentes, está ese robo del Tesoro de Villena y, Sergio, las explicaciones ahora de la Generalitat Valenciana.
Sí, porque no contestó a dos requerimientos del Ministerio de Cultura. El Ministerio había pedido información de los museos a comunidades autónomas para reforzar la seguridad. El gobierno valenciano fue uno de los que nunca respondió. Unos días después se produjo el robo. Ahora dice la Generalitat a nuestros compañeros de Radio Alicante que el Ministerio no le especificó ni el fin ni la urgencia de la petición. Y señalan al Ayuntamiento de Villena, donde gobierna el PSOE, y al que piden que acredite que cumplía con las medidas de seguridad. El alcalde responde que fue el propio gobierno valenciano quien le certificó que la instalación era idónea.
También sobre patrimonio, el derrumbe de un palacio.
El de los Hurtado de Mendoza en Soria, un edificio del siglo XV declarado bien de interés cultural. Se ha desplomado buena parte de la fachada. Los técnicos lo han revisado esta tarde, pero todavía no se conocen sus conclusiones.
Se cae un palacio, hoy el día volvía a ser del rey.
Ya lo ver o Sverger.
El rey de Noruega, este claramente no es Felipe VI, es Hakon VIII, que ha jurado como nuevo monarca de su país después del fallecimiento de su padre, el rey Harald. Así entraba en el Parlamento entre una fila de militares y solo, porque la reina consorte Metemarit no le ha podido acompañar, está convaleciente después de un trasplante. Y ya que estamos de reyes hoy, termino con otro, el que ha sido rey de las tecnológicas y al que ha derribado también, de otra forma, el tiempo. Tim Cook ha dejado de ser ya el máximo directivo de Apple. Hoy ha tomado el control de la compañía John Ternus. 15 años después, Apple se deshace de su director ejecutivo porque le achaca haberse quedado atrás en el campo de la inteligencia artificial.
Hemos empezado hablando de guerras híbridas, acabamos hablando de inteligencia artificial. Es por ahí, ¿no, Lasalle?
Bueno, es que la inteligencia artificial lo va a dominar todo. Fíjate, cuando estábamos hablando ahora de que no se sabe la población que puede haber en estos momentos en Ceuta, es absolutamente falso. Es decir, con un dron guiado por inteligencia artificial en estos momentos, con sensores de radiación, se puede saber perfectísimamente la población que hay ahora mismo en la ciudad de Ceuta. Es imposible que no se sepa, se sabe. Por lo tanto, la inteligencia artificial ahora mismo tiene y despliega unas capacidades de control social inmensas, incluso en un gobierno democrático como el nuestro. Por lo tanto, sí, la inteligencia artificial ha llegado, pues a lo mejor para sustituir a la inteligencia humana, lo cual sería terrible. Pero bueno, este es un reto que tenemos por delante.
No vamos a llegar ahí, ¿no?
Uy, no sé qué decirte. A mí cada vez me inquieta más. La escalada es cada vez más potente. Y bueno, sobre todo lo que no hay es conciencia de que es necesario regularla. Y todavía somos en ese sentido bastante insensatos. Hay que regular la inteligencia artificial para aprovechar algo que puede ser extraordinariamente positivo, pero al servicio de la justicia y del bien común, claro, no de unos pocos.
Antes de que vengan tiempos peores y por mantener cierto romanticismo, a pesar de los augurios que, en fin, desdice Lasalle de lo que puede venir si es que no se ponen remedios y se regula, Para el cierre de Hora 25 hemos pensado terminar cada día con una nota de voz de un oyente y una canción. Una canción también que tenga algo que ver con la actualidad. Twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me, that isn't the case. 'Cause I think it's so easy. So come give me a call, and we'll fall into us, and the perfect mix-up. La canción que Olivia Dean escribió pensando en la preocupación que sentían sus amigas antes de su primera cita. Siempre pensaban, ¿le gustaría mi cita? Y ella pensó, oye, que igual la cita también es para decidir si él o